Y cada vez somos más los que hacemos esto.
Oye, Siri, ¿qué tiempo va a hacer para mañana?
Todo indica que hará sol mañana.
Bueno, cada día utilizamos más nuestra voz para, por ejemplo, buscar cosas, ¿no? O conocer qué tiempo sí va a hacer mañana, o poner una música, una canción, o incluso llamar a nuestro jefe. Bueno, las últimas tecnologías nos acercan a ese futuro que también está a través de nuestra voz, pero también nos acercan al peligro de posibles estafas, porque la voz puede ser un nuevo agujero para la privacidad y también un lugar donde, bueno, pues se nos pueda llegar a suplantar esa voz, parece mentira, ¿no? Pues eso, para directamente, por ejemplo, conseguir nuestros datos o robarnos el dinero. Mira, una estafa muy habitual es la llamada estafa del CEO. Es aquella en la que el jefe te pide, por ejemplo, que pagues una factura a una cuenta en concreto. Bueno, no sé si alguna vez a ti te ha pasado una cosa parecida. Quiero que escuches esta nota de voz que me ha llegado.
Buenos días. Tienes que pagar esta factura de 5.000 euros. Está en el correo. Muchas gracias.
A ver, suena un poquito raro. Suena un poco raro. Vamos a escucharla otra vez.
Buenos días. Tienes que pagar esta factura de 5.000 euros. Está en el correo. Muchas gracias.
Claro, tú escuchas esto y dices, a ver, es cierto que suena un poco robótico, es cierto que suena un poco metálico, pero ¿se parece la voz realmente a la de mi jefe, sí o no? Y sobre todo, depende de dónde te pille, ¿no?, el mensaje. Porque imagínate que te pilla en plena calle con mucho tráfico, que oyes pero no oyes bien, que no estás en un entorno así como en el que se escucha todo perfectamente. Bueno, pues cuidado, porque no es tu jefe, no, efectivamente, es alguien que intenta estafarte. Bueno, ha utilizado la inteligencia artificial para eso, para intentar robar, pues en este caso, una cantidad de dinero. Este programa ha imitado la voz del jefe gracias a algunos audios que probablemente previamente te ha mandado a lo largo del tiempo por WhatsApp o por otro servicio de mensajería. ¿Cómo nos podemos proteger de este problema, de estas estafas, ¿no? De este agujero, como decimos, ¿no?, que se puede plantear también a través del uso de la voz para tantas cosas? Bueno, pues vamos a hablar a continuación, entre otras cosas, de la biometría por voz. Javier Hernando es especialista en eso, en biometría de voz, y director del Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y del Habla de la Politécnica de Cataluña. Javier Hernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente la biometría por voz? ¿Cómo funciona?
Bueno, biometría significa, así literalmente, medir algo vivo. Y puede referirse a muchas cosas. Pero en este ámbito que nos ocupa, nos referimos a un caso particular. Medir algo de una persona para reconocerla, para identificarla.
Uh-huh. Es decir, dígame.
No, hay muchas biometrías. La voz es una de ellas, pero yo soy profesor, aparte de ser investigador en el centro que has mencionado, soy profesor de la universidad, soy catedrático de telecomunicaciones y imparto en el máster una asignatura entera de biometría. Y entonces hay un montón de biometrías. Las huellas, el iris, la cara, la forma de caminar, la firma, un montón. Y esta es una de ellas que tiene los pros y contras. Todas tienen este tipo de compromisos que ahora comentaremos seguramente.
¿Porque no hay dos voces iguales?
Bueno, esto es un problema un poco filosófico. O sea, los ingenieros no lo enfocamos de esa manera. Los ingenieros lo enfocamos de que con los micrófonos cogemos muestras, grabamos voz y las comparamos. Al compararla, mides una distancia, una probabilidad de que sean iguales. Y medimos, trabajamos con números. Esos números nunca no son ni cero ni infinito, son números. Y a partir de esos números tomamos decisiones. Entonces, lo que hacemos es estimar la probabilidad de que sea la misma, de que las dos grabaciones sean de la misma voz o sean de diferente voz. Pero no decimos nunca las dos voces son iguales. ¿Me explico? Uh-huh. Por ejemplo, las caras de dos gemelos, ¿son la misma cara? Bueno, si haces fotos de los dos, tú tienes muestras y a partir de esas muestras tomas decisiones. Es un problema así un poco complicado, pero filosófico. En la práctica, tú tomas decisiones a partir de dos grabaciones.
En cualquier caso, esto sería la solución, digamos, cuando estamos ya investigando si ha habido una suplantación. ¿Cómo podemos averiguar si es una suplantación? Entiendo que utilizando esta tecnología, esta técnica, ¿no?, de la biometría. Pero antes de todo eso, nos ha tenido que llegar, por ejemplo, un mensaje que en realidad no es real, que es una estafa, y que han utilizado, ¿qué han utilizado para construir esa voz de forma artificial? Porque esta es otra. ¿De dónde sacan, estos ciberdelincuentes esa voz que a nosotros, cuando nos la ponen en un mensaje, realmente nos parece una voz conocida?
Sí, bueno, para clarificarlo, la biometría, en particular la de voz, es la tecnología para identificar a las personas por su voz, ¿vale? Para que tú puedas entrar a una habitación, por ejemplo, en lugar de con una llave o con una contraseña de dígitos, puedas entrar por tu voz, ¿no? Eso es la biometría. Acceder a algo por tu voz, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay tecnologías que intentan, en este caso particular de la voz, producir voz que se parezca a la tuya para suplantarte. Uh-huh. Esas tecnologías no son de biometría. La biometría es lo bueno. Estas tecnologías, claro, son las malas, dijésemos, ¿no? Entonces, bueno, ambas tecnologías, la buena y la mala, dijésemos, para simplificar, son partes de la inteligencia artificial. Como todas las tecnologías, se pueden utilizar para cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, claro, no es el momento ni el tiempo de explicarlo mucho, pero bueno, últimamente han surgido técnicas muy potentes que permiten hacer muchísimas cosas, en particular estas, ¿no? Básicamente son modelos estadísticos enormes que aprenden automáticamente a partir de muchos datos y que corren en máquinas muy potentes, que hasta hace poco era imposible, pero ahora ya es posible con las nuevas tecnologías. Y permiten hacer cosas que, bueno, muchos hemos visto ya en los medios, ¿no? Pueden hacerle a un político hablar y moverse diciendo cosas que no ha dicho y que no se han movido de esa manera, etcétera, ¿no? Y se pueden hacer montones de cosas. Pueden escribir novelas, se puede escribir poesía con estas tecnologías. Y esto que estamos tratando es un caso particular. A partir de grabaciones de tu voz, pueden generar una voz que se parezca mucho a la tuya y de forma automática, mediante máquinas. No puedo explicar aquí los detalles de la tecnología, pero es posible.
Es posible. Entonces, sí. ¿Y quién protege nuestra voz? Porque, claro, todos estamos acostumbrados, ¿verdad?, a llamar a alguna empresa de servicios y que siempre nos dicen eso de esta llamada será grabada con el fin de mejorar el servicio. Es verdad que dicen que estará sometida a la ley de protección de datos y demás, pero claro, siempre tienes la duda. Bueno, vale, esa grabación la tiene usted, porque yo, por ejemplo, que estoy llamando, no tengo esa grabación de esa conversación, ¿no? Ya. ¿Quién protege nuestra voz?
A ver, yo soy ingeniero, soy investigador, ¿eh? No soy abogado, ¿eh?, ni político. Entonces, estamos entendiendo temas más sociales y menos de científicos, ¿no? Pero igualmente te diré, como llevo 30 años trabajando en esos temas, te puedo decir algo que pueda ser útil. Pero antes de eso te quería comentar que al igual que hay tecnologías para reconocer a las personas, que es la biometría, al igual que hay tecnologías para suplantar a las personas, ¿no?, que son las malas que decíamos, pues claro, los investigadores, esto siempre es una guerra entre hackers y científicos, ¿no?
Sí.
También estamos usando tecnología para identificar, para detectar las suplantaciones. Y de hecho, cada año, los laboratorios que investigamos en tareas de este tipo de inteligencia artificial, organizamos competiciones para competir entre nosotros, ¿no? Y ya hace años que hay una competición precisamente de esto, lo que se llama spoofing en inglés. Entonces desarrollamos y competimos en desarrollar tecnologías que detecten las suplantaciones. O sea que esa tecnología también es potente como las otras.
Pero entiendo, Javier, que estáis compitiendo para desarrollar una tecnología que detecte la suplantación ya de forma automática.
Claro, claro, uh-huh. Claro. Sí, todo automático. Todo lo que hablamos aquí es automático, sí. Y entonces, a lo que tú comentabas, que ¿quién nos protege? Bueno, a ver, en muchos países hay una desprotección total en estos temas. Pero Europa, en este caso como otros, es bastante garantista, intenta proteger los datos personales en general Y estos datos son más que personales, porque los datos biométricos, como la voz, la cara, etcétera, son datos que no puedes cambiar. Tu nombre lo podrías cambiar, ¿no? Tu dirección lo puedes cambiar. Incluso tu número de DNI, en un caso necesario, lo podrías cambiar, ¿no? Pero tu cara no la puedes cambiar. Si acaso con cirugía estética, y claro, eso ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, los datos biométricos son un tipo de datos personales que están protegidos de forma especial. Y yo no te puedo... Yo no soy abogado, pero están muy muy protegidos. Entonces, por ejemplo, pasa que se está avanzando, aún no estamos en una situación óptima, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas con una máquina, la tecnología es tal, la voz sintética es tan buena que puedes hacer máquinas que hablen igual que las personas y sea imposible
diferenciarlo. Uh-huh.
Eso ya estamos en ese punto. Por eso, aún no se ha legislado, pero se está en proceso de legislar, que siempre que te abre una máquina, te avise. Ajá. Aún no se hace, porque las máquinas que están en el mercado aún no son tan buenas, pero las máquinas que tenemos nosotros, que estamos investigando, son perfectas en ese sentido. Entonces, bueno, la máquina te tiene que avisar, ¿vale?
¿Quién va por delante? ¿Los hackers o los buenos? Es decir, en estas cuestiones.
Estamos, esto es como la bolsa y como muchas actividades, ¿no? Que es un movimiento continuo de las dos partes. Entonces, claro, siempre se adelanta el malo, ¿no? Y nosotros vamos intentando, bueno, según el caso, vamos a la par.
Más o menos, ¿no? Pero desde cuando se adelanta el malo, durante un tiempo,
sí,
¿no? Y entonces
sí, sí,
hay
sí.
que buscar la manera de compensar a través de la tecnología y en este caso a través de la biometría de voz, como estamos hablando.
Pero siempre ambas partes somos rápidos. Lo de la protección te quería comentar que, por ejemplo, las leyes europeas obligan a grabar estas cosas, ¿no? Por si hay luego hay un conflicto para dirimir, ¿no? Si esta voz la buena no era la buena, uh-huh. etcétera. Y entonces eso las leyes obligan a dejar grabados durante un tiempo por si pasa algo. Me parece que son 3 meses, ¿vale? Claro, eso lo guarda el que lo graba, pero claro, aún no hay una organización tan perfecta de que se centralice la grabación de todo, porque aparte sería bastante. Imagínate grabar todas las cámaras de videovigilancia que hay en un país y todas las grabaciones de voz. Eso sería un trabajo ingente. Entonces, a día de hoy, la ley dice que al que graba se le obliga a que lo guarde 3 meses.
Muy bien.
Va por ahí la cosa.
Bueno, pues que se está trabajando desde luego en eso y que los buenos intentan ir siempre por delante de los malos, aunque no siempre ocurre. Javier Hernando, especialista en biometría de la voz, director del Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y el Habla de la Universidad Politécnica de Cataluña. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros. Encantado. Hola, buenas.